La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Continúa el combate al incendio forestal en la zona de Las Aguilillas, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Reporta Puerto Vallarta ocupación hotelera del 90% durante el actual periodo vacacional. Trabajarán con guardias, recaudadoras y registros civiles de Guadalajara y Tlaquepaque durante Semana Santa y Pascua. Investigan el descarrilamiento del Tren Maya, buscan determinar si fue accidente o algo intencional, dice el presidente López Obrador. Localizan muertas a dos hermanas reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato. Analiza el Senado iniciativa para castigar hasta con 10 años de cárcel a quien vandalice monumentos históricos. Consumen incendios forestales más de 600 hectáreas en la zona alta de las montañas de Veracruz. Choca barco carguero contra el puente más grande de Baltimore en Estados Unidos. Buscan a cuatro personas que cayeron al río tras el derrumbe de la estructura. Con información en materia de meteorología, le platico que el frente frío 42 provoca bajas temperaturas en el norte de México, así como fuertes rachas de viento en las zonas altas de estados como Durango, Chihuahua y Coahuila. También habrá lluvias en algunas regiones de la porción norte del país. Por otro lado, prevalecen las temperaturas altas, principalmente en el occidente, sur y sureste de México. Para Jalisco se mantienen las condiciones de cielo mayormente despejado. Estará haciendo calor aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Amaneció una temperatura de 10 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 20. Cielo despejado con temperaturas y un índice UV altos por la tarde. El ambiente agradable desde el anochecer hasta el amanecer. Aunque, bueno, salvo su mejor opinión, el arranque de esta jornada fresco aquí en nuestra ciudad, contrastante con lo que habíamos estado viviendo durante los últimos días. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 7 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted la estación de las noticias, Radio Metrópoli, y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Martes 26 de marzo del 2024. Esta tarde trabajamos y lo hacemos claro con gusto para usted. Lulú Torres atendiendo su comunicación a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14. 21. Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda a su servidor Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en comunicación a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38 para nosotros contar con sus opiniones, sus puntos de vista, sus comentarios y sus reportes. Es muy importante, nos ayuda a enriquecer este espacio. Ojalá que su jornada vaya bien, que vaya marchando conforme a lo previsto, que vayan saliendo ahí poco a poco los pendientes del día. Y nuevamente, muchísimas gracias por regalarnos el favor de su compañía. Vámonos a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de la información, entre otras cosas, bueno, ¿qué ha pasado con este incendio forestal allá en Ixtlahuacán de los Membrillos? Son ya 48 horas y lo cierto es que permanece fuera de control, continúan trabajando los brigadistas, pero hasta este momento, pues nada. La pausa y los detalles. Gracias por su compañía en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Líneas telefónicas que están a sus órdenes. Desde hace algunos días han llegado a este espacio algunas inquietudes relacionadas con cortes de agua aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. La realidad es que estamos como muy acostumbrados a que durante Semana Santa el CIAPA realice labores, realice algunos trabajos de mantenimiento, lo que implica, entre otras cosas, la suspensión de este servicio, especialmente en los días santos, ¿no? Jueves y viernes. Bueno, a través de sus cuentas oficiales, esta tarde le platico que el CIAPA informa que estos trabajos de mantenimiento que suelen llevarse a cabo en este periodo al que hago referencia serán reprogramados, es decir, no van a hacer estas intervenciones. Estos trabajos de mantenimiento se realizan habitualmente en el sistema de abastecimiento Chapala-Guadalajara y en la mayoría de las instalaciones hidráulicas de nuestra ciudad. Sin embargo, el CIAPA informa que no tienen claro exactamente cuándo van a hacer estos trabajos de mantenimiento y que a su vez ocasionarían cortes de agua en distintas partes de la ciudad. El CIAPA de cualquier manera le está pidiendo a la ciudadanía que se mantenga atenta a las redes oficiales del CIAPA, a los boletines, a las comunicaciones formales, para que tengamos certeza, tengamos mucha claridad de cuándo se llevarán a cabo estos trabajos de mantenimiento. Repito, por lo pronto no hay una fecha clara, así que en teoría pues no debería haber una suspensión en el transcurso de los próximos días. Una vez que el CIAPA determine la fecha, con muchísimo gusto la estaremos compartiendo con usted. Por lo pronto, vamos a revisar qué es lo que ha pasado con este incendio en la zona de Las Aguilillas, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. La situación no es sencilla. Héctor Escamilla tiene para nosotros la información más reciente. Hola Héctor, buenas tardes.
Saludarte también al auditorio, comentarte que las autoridades siguen trabajando en la sofocación de este incendio ubicado en la zona de Aguilillas. Este siniestro que se registró desde el pasado domingo por la mañana, que las autoridades están trabajando para contener este siniestro, y bueno, lo que reportan las autoridades es que se sigue trabajando en este tema, no se ha logrado contener este fuego. Lo que se está mencionando hasta el momento, Ricardo, es que son más de 135 elementos los que laboran en este momento en la zona del siniestro, y pues no se ve por lo pronto si pueda este siniestro ser controlado en el corto plazo. Se trabaja en labores de extinción y sofocación. Lo que se menciona en este momento es que se va a buscar pues apoyo de otras corporaciones para la atención de este siniestro. Se sigue trabajando en el tema. Y lo que mencionan, Ricardo, también comentarte en este respecto, es que se está usando dos helicópteros, Buitar y Palomo, para el control de este evento. El fuego ha sido uno de los más intensos que se han registrado en los últimos años en la zona de Chupinaya, Los Sabinos y Cerro Viejo, que es una área natural protegida que en los últimos años pues ha sido severamente afectada por incendios forestales. Particularmente hay un tema de voracidad inmobiliaria en la zona, y pues están viendo si este incendio tiene que ver algo con esta situación. Por lo pronto, Ricardo, sigue las labores, ya está, digamos, relativamente controlado. Los vientos amainaron bastante, lo que ha ayudado a las labores de control y sofocación. Sin embargo, y aquí es importante destacarles, pues en cualquier momento el viento pudiera volver a generarles una mala pasada y reavivar el incendio. Reitero, 48 horas de este siniestro allá en la zona de Ixtlahuacán de los Membrillos, se mantiene vigente la alerta atmosférica, esto por el tema de la, como tal, pues de las emanaciones que está generando este siniestro. Estaremos reportando conforme se den más avances de esta situación. Este es el reporte por el momento, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, Héctor, nos mantendremos al pendiente. Qué bueno que han dejado de registrarse pues estas fuertes ráfagas de viento que se convierten en un ingrediente fatal para el combate de los incendios forestales. Ojalá que así siga y que pues en la medida de lo posible ya en las próximas horas logren por lo menos controlarlo.
Así es, esa es la expectativa. Reitero, ha sido un incendio muy fuerte. Sí. Particularmente se ha quemado arbustos y hierbas, no tanto arbolado, pero lo que platicamos también en el reporte que pasamos en la mañana en Buenos Días Metrópoli tiene que ver con que muchas veces dicen, bueno, es que no es arbolado adulto, sigue siendo un daño a ecosistemas. Claro. Pues ahí la relevancia, por ejemplo, las hierbas y los arbustos son los que ayudan a la retención de suelos. El que no haya estas hierbas es lo que puede llegar a provocar algún tipo de afectación mayor.
Sí, luego el tema de los desgajamientos, ¿no? Cuando llegue el temporal, en algunos municipios, bueno, recientemente lo vimos incluso con consecuencias, bueno, verdaderamente delicadas.
Así es, claro.
Héctor, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de Héctor Escamilla con la información actualizada respecto a este incendio forestal. Estamos en la mera época, así que, bueno, en la medida de nuestras posibilidades hay que tratar de cuidar las áreas verdes. Ya lo decía Héctor, se activó desde ayer prácticamente por la tarde esta alerta atmosférica en la zona de Ixtlahuacán de los Membrillos a consecuencia de este incendio forestal. Para ser claros o para que esto nos diga algo, la recomendación por parte de las autoridades cuando se activa una alerta de estas características contempla evitar la realización de actividades al aire libre. Las personas cercanas a este incendio, bueno, cerrar puertas y ventanas para evitar que los contaminantes ingresen a las casas. Si hay que salir, bueno, hay que hacerlo con cubrebocas, hay que poner particular atención en los niños menores de 5 años, en personas adultas mayores, en personas con alguna, digamos, condición de vulnerabilidad en materia de vías respiratorias, ¿no? Por ejemplo, personas con asma, personas con algún problema respiratorio crónico. Por supuesto, queda completamente prohibido la realización de cualquier quema de cualquier fogata. Se recomienda tomar líquidos, se recomienda disminuir la utilización de los vehículos y naturalmente atender las indicaciones emitidas por elementos de las unidades de protección civil y bomberos. En la medida en que se actualice la información respecto a esta condición de alerta atmosférica y claro, el combate a este incendio forestal, estaremos poniéndolo a su disposición. Por lo pronto hacemos una pausa y enseguida tenemos más para usted. Está corriendo el periodo vacacional, la posibilidad de muchísimas familias de, bueno, tomarse unos días de descanso, de visitar algunos destinos turísticos. Uno de estos obligado, si se vale la expresión, pues es el caso de Puerto Vallarta. ¿Qué tal la ocupación hotelera? ¿Qué tan saturado está este destino turístico? José Luis Escamilla con la información para usted. Hola, José Luis, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Ciertamente, pues ya comienzan las vacaciones, y no solamente Puerto Vallarta, prácticamente todo el estado es un gran destino turístico, porque los que viven en Vallarta a lo mejor se van a otros puntos de Jalisco, a lo mejor prefieren montaña, a lo mejor los que están en la zona metropolitana no prefieren Vallarta, prefieren Chapala. Es decir, hay una variedad, una gama bastante alta en Jalisco de destinos turísticos, y de ahí que se incrementara ya esta ocupación hotelera, que sin duda es uno de los momentos más importantes del año para los empresarios del ramo turístico. Y sobre este tema pude hablar con el presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Bernardo Aguilar, y me decía, Ricardo, que en el caso de Puerto Vallarta, la ocupación hotelera en este momento ya es cercana al 90%, mientras que en el resto del estado es cercana al 70%. Es una cifra bastante buena, aunque, bueno, yo recuerdo que en otras ocasiones, Ricardo, en otros periodos vacacionales, se hablaba de Puerto Vallarta estuviera de 100% de capacidad, al menos eso era lo que se decía. Pero en esta ocasión decía el presidente del sector hotelero que la ocupación hotelera es casi del 90%, lo cual a todas luces son buenas noticias para este gremio, que todavía continúa recuperándose de las afectaciones generadas por la epidemia del COVID-19. Pero si te parece, escuchamos justamente a Bernardo Aguilar, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco.
Pues según el sistema de información de la Secretaría de Turismo, la plaza Puerto Vallarta va a estar en 89% de ocupación y el interior del estado en 69%. Pues es bastante bueno. Para el tema de Guadalajara, por ejemplo, estamos esperando poquita disminución respecto del año pasado porque hubo eventos deportivos adicionales, pero una afluencia sólida.
Así que ya lo escuchábamos, es una prudencia bastante buena la que tienen los hoteleros en cuanto a ocupaciones, en cuanto a recámaras o habitaciones se refiere. Hay una buena ocupación hotelera y pues espera que se mantenga durante las 2 semanas, aunque bueno, obviamente la parte fuerte es Semana Santa y dentro de Semana Santa son los días santos. Así que bueno, estaremos al pendiente de este tema de la ocupación. Ayer que regresaba yo de Puerto Vallarta, Ricardo, ya veía cómo la carretera poco a poco comenzaba a incrementar su capacidad. El domingo de Ramos, que estuve por allá en la zona de la costa, en la costa norte, sí me parecía que Puerto Vallarta todavía estaba muy tranquila la circulación vehicular, no había mucho relajo, vamos, el domingo. Pero ya ayer, en la carretera, ya se notaba que había un incremento en la afluencia de vehículos que iban y venían, sobre que iban hacia Puerto Vallarta, ya se notaba cómo la afluencia de carretera se iba incrementando para disfrutar de este periodo vacacional. En mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y bueno, el tema, además de las casetas que luego se convierten en una verdadera pesadilla, por ejemplo, presumo que será complicado el regreso de los vacacionistas el próximo domingo.
Sí, seguramente, porque bueno, no hay caseta que alcance para cuando va tantísima gente, claro, de regreso. a un destino de un destino turístico. Lo que sí, déjame decirte que sí es un importante ahorro de tiempo, Ricardo, lo que ocurre, por ejemplo, en los nuevos tramos de la autopista Puerto Vallarta. Sobre todo este tramo que te evita que te metas a la zona de Las Varas y que te metas a Guayaritos y que te metas a Sayulita. Todo este tramo es muy largo y es prácticamente una recta muy cómodo para circular. Y sí que ahorras una cantidad importante de tiempo y sobre todo de riesgo, porque es una autopista de dos carriles por sentido, nada que ver con lo que existía, que era una carretera libre donde incluso el fin de semana se da un accidente, y a la altura de San Pancho, o entre San Pancho y Los de Marcos, donde se da un accidente con saldo de 4 personas muertas.
Así es, apenas hace algunos días. José Luis, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Esto con relación a la dinámica en algunos destinos turísticos de la entidad, pero aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues se recibe también a una cantidad importante de paseantes que visitan distintos puntos de la capital jalisciense, y el desarrollo, claro, de algunas actividades religiosas. El caso de la Judea en Vivo, que es una de las representaciones más importantes, probablemente la segunda más importante a nivel nacional. Se espera una afluencia de decenas de miles de personas, y con más información en este sentido, José Luis Jiménez Castro. Hola, José Luis, adelante.
Hola, hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, todo está listo en la Judea en Vivo para precisamente comenzar con los eventos, digamos ya de manera formal, a partir del próximo jueves, aunque estos ya iniciaron desde el pasado domingo, con el Domingo de Ramos, los escenarios, algunos capítulos que han tenido que ensayar y demás. Está prácticamente todo listo. Y uno de los, son 200 actores los que estarán en la Judea en Vivo, y el más importante, quien significa precisamente la pasión de Cristo, el que representa a Jesús. Platicamos con él, es un joven de 40 años de edad, y ya lleva varios años llevando a cabo este papel. Él es Miguel Ángel, no, Miguel Iván Alejo, 40 años de edad. Un joven más o menos fortachón, no te diré que tiene brazo así como de fisiculturista, pero tiene, pues sobre todo tiene ganas de realizar por octava o séptima vez consecutiva este papel. Para ello se está preparando de una manera pues muy importante, no solo de forma espiritual o mental, sino también física. Así que él nos platica qué es lo que está haciendo para prepararse físicamente. Y por ejemplo, imagínese usted tener que cargar una cruz de 120 kilos de peso. Eso fue lo que nos platicó en su preparación. Escuchemos, mi querido Ricardo.
Voy a correr, ahora sí que 3 meses antes. Bueno, todo el año me mantengo activo, pues, pero ahora sí que ya la preparación fuerte es de 3 meses, 3-4 meses, salir a correr por las mañanas. Ya ahorita esta semana empecé a correr a las 3 de la tarde para aclimatarme al clima. Ajá. Ya el domingo ya ahora sí que relajo todo mi cuerpo y espero pues el día, ¿no? Pero la alimentación muy importante. Estamos ahorita consumiendo pues mucho, que es muchas verduras, pues, pollo, el caldo de rana se lo recomiendo porque tiene muchas vitaminas. Ajá. Cositas así, ¿no?
Ya,
bueno. ya terminando la Judea, pues ya podré comer algo, cositas más, comidita más popular, una tortita ahogada, ¿no? O algo así, ¿no? Pero sí, ahorita estamos en la preparación, en la recta final, y ahorita estoy muy concentrado en lo que voy a realizar. Te digo, fortalecer mucho lo que son las piernas y los hombros, que es donde recarga la cruz de 120 kilos. Uh-huh. Salir a correr, y si es necesario, pues ir a visitarnos el gimnasio, y si fuera el caso, pues, de fortalecer las piernas para, pues, es que afianzar lo que viene, ¿no?
Fíjate.
Bueno, ahí está lo que dice Miguel Iván Alejo, quien escenificará la pasión de Cristo, la Judea en Vivo, y él justamente tiene el papel más importante. Señala que, bueno, cargar una cruz de 120 kilos, dice, no es fácil, pero él se concentra, se mete en su papel, ha estudiado su papel, bueno, ya lleva varios años haciéndolo, un chavo, te reitero, de 40 años, de cabello largo, propio, porque ha habido algunos personajes que han tenido que utilizar peluca, pero bueno, él todavía tiene cabello. Y bueno, él había hecho ya este mismo papel en San Martín, ¿cómo se llama? San Martín de las Huertas, allá en la zona de Tlajomulco. Y ahora, bueno, así como al estilo de los equipos de fútbol, se trajeron al equipo de San Martín de las Flores, desde allá, desde Tlajomulco hasta Tlaquepaque, a este personaje. Y es que habitualmente estábamos acostumbrados en que una, tres, cuatro familias nada más eran los únicos que usaban, o alguien que escenificaban la judía en vivo. Ahora no, ahora hay personajes de varios puntos de la ciudad, incluso hasta invitados especiales, y vaya, vaya que invitado especial, el que va a escenificar a Cristo. Pues la respuesta que le tengo, mi querido Ricardo Camarena, muchas gracias, muy buenas tardes.
José Luis, gracias, buenas tardes.
Adiós.
Muchas gracias, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Por cierto, hablando de esta dinámica propia del periodo vacacional, este fue un tema abordado esta mañana durante la mesa de seguridad estatal. Se revisaron, entre otras cosas, los detalles del operativo de Semana Santa que está ya jalando, que tienen en marcha los tres niveles de gobierno en los puntos más importantes del estado. Se revisaron también algunas cifras en materia de incidencia delictiva en marzo. Dice el gobierno estatal que pues van bien, aunque no se puede aflojar, y agrega que en coordinación con Fuerzas Armadas se están pues revisando, se está poniendo particular atención en aquellos puntos que están identificados como áreas de conflicto entre grupos de la delincuencia organizada aquí en el estado de Jalisco. Insiste el gobernador Enrique Alfaro en que es un asunto atendido por autoridades federales en plena coordinación con autoridades estatales y también autoridades municipales. Parte de los temas abordados esta mañana en la mesa de seguridad encabezada por autoridades estatales, en la que participan también representantes de gobiernos municipales y, claro, también representantes de fuerzas federales para tratar de, bueno, ejercer estas labores de vigilancia, de patrullaje, en un esquema de mayor coordinación para tratar de obtener mejores resultados. Hacemos una pausa en punto de la 1:00 p.m, damos paso al espacio informativo Notisistema y enseguida estaremos de vuelta con usted. Hay más temas de los que estaremos conversando, entre otras cosas, los detalles de esta investigación que anuncia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno al descarrilamiento del Tren Maya. Dice el presidente que van a tratar de determinar si se trató de una falla, si se trató de un error humano o de si es un boicot. Con esto estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Vamos a recordar las notas más importantes de las últimas horas. Continúa el combate al incendio forestal en la zona de Las Aguilillas, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Reporta Puerto Vallarta ocupación hotelera del 90% durante el actual periodo vacacional. Trabajarán con guardias, recaudadoras y registros civiles de Guadalajara y Tlaquepaque durante Semana Santa y Pascua. Investigan el descarrilamiento del Tren Maya, buscan determinar si fue un accidente o un sabotaje, dice el presidente López Obrador. Localizan muertas a dos hermanas reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato. Analiza el Senado iniciativa para castigar hasta con 10 años de cárcel a quien vandalice monumentos históricos. Consumen incendios forestales más de 600 hectáreas en la zona alta de las montañas de Veracruz. Choca barco carguero contra el puente más grande de Baltimore en Estados Unidos. Buscan a cuatro personas que cayeron al río tras el derrumbe de la estructura. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. El seguimiento en torno a este accidente que se registra en el Tren Maya. Uno de sus vagones se descarriló a la altura del municipio de Tixkokob, en el estado de Yucatán, cerca de la estación de Tella. A través de un comunicado, la empresa Tren Maya reconoce este incidente, reconoce que este hecho se registró ayer más o menos al filo de las 9:30 de la mañana, cuando los tres primeros vagones del tren lograron pasar el cambio de vía. El cuarto ya no, el cuarto se descarriló, se evacuó a los pasajeros para brindarles, digamos, un servicio de transbordo a fin de que continúen su viaje con destino a Cancún, que era donde se dirigía el tren. Un incidente que, pues, dice la empresa Tren Maya, no afectó al resto de los trenes. Un tema que evidentemente tiene que investigarse y que, bueno, no cayó nada bien ahí en Palacio Nacional. Hablamos de una de las obras emblemáticas del presidente López Obrador. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
Ricardo, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre este punto del descarrilamiento, decían en primera instancia que había sido una falla mecánica, eso decían en la estación donde el tren se descarriló, uno de los vagones se descarriló. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no descarta la posibilidad de que pudiera haber ahí un tema más allá de lo simple error humano, aunque evidentemente pues está investigando esta cuestión y se va a investigar a fondo, porque no quieren descartar, o más bien quieren descartar que hubiera ocurrido como un sabotaje. Pero escuchemos al presidente López Obrador.
Porque sí está raro. En la estación un error humano, no un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía, y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Afortunadamente, pues fue una estación prácticamente, y sí tiene un sistema en tren de seguridad que funcionó, y por eso afortunadamente no hubieron heridos y desgracias lamentables. Se está haciendo la investigación y vamos a ver qué cosa fue lo que pasó.
Okay, está el presidente Andrés Manuel López Obrador. No fue más a fondo, pues simplemente eso, de que se va a llevar a cabo la investigación sobre este asunto, y pues bueno, no descarta, como ustedes escucharon, que hubiera ocurrido alguna, pues alguien hubiera metido la mano por ahí, una mano negra en las vías del tren allá en Yucatán, porque eso fue justamente en una estación que hasta el nombre me cuesta pronunciar, Tixcocop o algo así se llama, en el estado de Yucatán. Pero bueno, una más de los detalles del Tren Maya, como ya casi nos estamos acostumbrando, porque ocurre casi lo mismo en el metro de la Ciudad de México. La diferencia es que en el metro de la Ciudad de México son 12 líneas, y pues esto se está volviendo muy frecuente. Mi reporte, Ricardo.
Importante, indiscutiblemente, que se haga una investigación respecto a este tema, Arturo, de llamar la atención que incluso desde el día de ayer pues trataban de echar mano de distintos eufemismos para no pronunciar la palabra descarrilamiento, tratando de, pues me parece, como matizar o minimizar esta falla que se presentó y poner sobre la mesa la hipótesis hasta del sabotaje. Parece un poco paranoico, pero bueno, que se investigue, que se sepa de bien a bien qué pasó y que pues se haga lo pertinente para tratar de evitar percances de estas características.
Sí, porque incluso ayer en redes sociales comenzó a circular la versión de que había sido sabotaje, y evidentemente pues esto fue un movimiento que buscaba minimizar lo ocurrido y echarle de alguna forma la culpa a los adversarios del actual gobierno de la República.
Claro, será, digamos, para los intereses del gobierno en turno, pues mucho más estratégico decir que alguien lo descarriló que a reconocer que pues falló, como ha venido fallando desde que lo pusieron en marcha.
Sí, y bueno, y la estrategia principal de este gobierno, que es minimizar todo.
Pues mi estimado Arturo, muchísimas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente.
Me parece muy bien, estamos escuchando, estamos al pendiente.
Vale, igual. Gracias.
Hasta
contacto pronto.
Gracias, abrazo. Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México, corren las investigaciones para saber exactamente qué fue lo que falló con el Tren Maya. En otras cosas, información que compartimos esta tarde con usted, mire, las hermanas Alejandra Carranco Muñiz, de 41 años de edad, y Sandra Noemí, su hermana de 39, fueron encontradas muertas en Celaya, Guanajuato, un mes después de que sus padres denunciaron que habían desaparecido. El colectivo Hasta Encontrarte informó a través de sus redes sociales que Alejandra y Noemí fueron localizadas lamentablemente sin vida. Gracias a las personas que se tomaron el tiempo de compartir, desgraciadamente, fueron encontradas sin vida, fue lo que posteó este colectivo. Las hermanas estaban en calidad de desaparecidas desde el 24 de febrero. Desde esa fecha eran buscadas por su familia, por sus amigos. Se activó el protocolo ALBA en Guanajuato. Se difundió ampliamente la ficha de identidad con el nombre, el perfil físico. Se compartió pues a través de los colectivos, sobre todo a través de las redes sociales. Pero lamentablemente pues se da cuenta de la localización de estas hermanas, lamentablemente ya sin vida. Y en otro orden de cosas, mire, temas que de pronto pueden llegar a generar polémica. Seguramente habrá quien lo vea con agrado y habrá quien lo considere incluso hasta un acto de censura. Le cuento y usted ya me dirá cómo la ve, si a favor o en contra. Mire, está ya próximo, o se discute en el Senado, una iniciativa que busca aplicar una sanción, incluso cárcel, y hasta 10 años, a quien dañe la integridad de los monumentos históricos en México. El tema del vandalismo. Se plantea reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para tipificar al vandalismo como una causante de sanción y que ésta aplique a quien sea que genere un daño a alguna de estas estructuras. Es una propuesta que está impulsando Movimiento Ciudadano. Se justifica que la modificación al marco legal, pues digamos que se plantea porque este tipo de expresiones que se han cometido con mayor frecuencia en los últimos años no nada más dañan físicamente a una obra, a una estructura, a una estatua, a una efigie, sino que atentan en contra de la identidad cultural de México y el legado que representa a la nación. Es una propuesta que fue ya enviada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para establecer que quien por cualquier medio dañe, altere o destruye un monumento arqueológico, artístico o histórico de forma intencional será sancionado con prisión de 3 a 10 años y con una multa de hasta por el doble del valor del daño causado, además de lo que contemple el Código Penal Federal y las leyes vigentes. ¿Usted cómo la ve? Sobre todo en un contexto en donde, bueno, durante el desarrollo de algunas movilizaciones, de algunas marchas, de algunas manifestaciones, pues se incurren expresiones de estas características que terminan dañando parte de este patrimonio cultural. Lo hemos visto en distintas partes del país. Aquí Guadalajara no es la excepción. Y esta es la propuesta: cárcel hasta por 10 años a quien vandalice por cualquier tipo de motivo, sin ningún tipo de excepción o de justificación, algún monumento. ¿Cree que pase? ¿Usted cómo la ve? ¿Será de alguna manera atentar en contra de quienes salen a las calles y se expresan, pues sí, a veces de maneras estridentes, que violentan leyes y reglamentos, o tocará endurecer sanciones para que las protestas pues no terminen provocando daños de estas características? Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Antes de continuar con más noticias, algunos de sus comentarios y reportes. El caso de Jorge Canales, quien nos platica que en Jardines del Sur, desde anoche ya no tienen agua. El CIAPA, bueno, respecto a estos trabajos de mantenimiento que realiza habitualmente durante Semana Santa, especialmente jueves y viernes, daba a conocer desde el día de ayer que no habrá no habrá estos trabajos, por lo tanto no habrá suspensión del servicio. De cualquier manera, pues trataremos de revisar qué es lo que está pasando específicamente ahí en la zona de Jardines del Sur. Muchas gracias, don Jorge, por su reporte. Que tenga usted una excelente tarde. Gracias también a Jesús Rojas por comunicarse. Dice, toda una joyita este nuevo eufemismo de la 4T, que el tren no se descarrila, que solamente sufrió una interrupción del flujo sobre la vía, y eso que iba a toda velocidad, 10 kilómetros por hora, y en un terreno plano. No quiero pensar cuando se abra una ruta que pase sobre los ríos subterráneos y los cenotes. Es lo que nos comenta don Jesús Rojas a propósito de este pues incidente, este descarrilamiento de uno de los vagones del Tren Maya. Moisés Cepeda comenta que el periférico entre Juan de la Barrera y Santa María está colapsado por las obras de pavimentación que se están realizando. El promedio de velocidad, imagínese usted, 7.5 kilómetros por hora. Qué monserga, qué pesadilla para las personas que tienen que transitar por ese punto. Y eso, que estamos en el periodo vacacional, en donde, pues en algo, de pronto más, de pronto menos, pero en algo se nota la disminución, digamos, de la saturación vehicular en las calles y avenidas del área metropolitana de Guadalajara. Hablando precisamente del periodo vacacional, bueno, habrá muchas personas que se desentiendan de todo, que salgan de Guadalajara, pero hay otras que pues siguen adelante con sus actividades y que además pues tienen contemplada la realización probablemente de algún tipo de trámite, que tal vez tengan la inquietud o la necesidad de acercarse, por ejemplo, al registro civil, a las recaudadoras. ¿Cómo van a estar chambeando durante estos días? Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, a través de un esquema de guardias, se tendrá atención a la ciudadanía en las oficinas de registro civil, muy importante, el registro civil y tesorería municipal de Guadalajara. Las oficinas de registro civil números 1, 5, 8 y 12 tendrán los servicios de registro de nacimiento, registros de nacimientos extemporáneos, venta de copias de actas certificadas, levantamiento de defunciones y matrimonios civiles. De lunes a viernes permanecen en atención de las 9 de la mañana a las 15 horas, además de los sábados y domingos. Respecto a la tesorería municipal, se invita a que los contribuyentes acudan a las 6 recaudadoras municipales, con excepción del jueves y viernes santos, en un horario de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Los servicios de emergencia operan con normalidad, esto es, Coordinación de Protección Civil y Bomberos, la Comisaría de Seguridad Pública y las unidades de la Cruz Verde en todos los puntos de la ciudad de Guadalajara están operando de manera normal. Hay que recordarlo, los servicios de seguridad y auxilio siempre laboran de manera normal en estas rutas, en estas fechas. También el municipio de Tlaquepaque informa que sus oficinas del registro civil y la recaudadora de la hacienda municipal contarán con guardias durante la Semana Santa y Pascua. En el caso de las recaudadoras, la ubicada en la zona centro de Tlaquepaque, en la calle Morelos 227, es la única que permanecerá abierta durante el periodo vacacional en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, excepto jueves y viernes santos, mientras que las oficinas del registro civil brindarán el servicio a la ciudadanía en un horario de 9 de la mañana a 15 horas de lunes a viernes. Solamente, entonces reiterar, Ricardo, solamente jueves y viernes santos van a estar cerradas las recaudadoras en Guadalajara y Tlaquepaque. Todos los demás días, lunes, martes, miércoles de esa semana y también toda la semana de Pascua, se va a trabajar de manera normal en las oficialías del registro civil, casi en toda la zona metropolitana de Guadalajara y también, como ya vimos, en algunas recaudadoras del estado de Jalisco, principalmente de la zona metropolitana. Mi reporte, muy buenas tardes.
En el caso, Claudia, de por ejemplo, trámites electrónicos y por el estilo, ¿eso seguirá operando?
Sí, claro.
Sí, ¿verdad? Claro,
todos los trámites electrónicos, hay que recordar, siguen abiertos a la población de manera normal. Uh-huh. Nada más hay que decirlo, el jueves y viernes a lo mejor el pago cae el lunes, sí. Pero sigue abierto y totalmente funcionando todos los trámites electrónicos, también las aplicaciones, hay que recordarlo, de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, también trabaja de manera normal durante estos días, de manera electrónica.
Muy bien, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez con más información generada en el panorama local y que tiene que ver con el desarrollo de obras ahí en Periférico Sur. Hace unos minutos leíamos un reporte de uno de nuestros radioescuchas que hacía referencia a otro punto del área metropolitana, pero a obras finalmente. Bueno, nuestro compañero Héctor Escamilla con su participación. Hola Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos encontramos en este momento en Periférico Sur, a la altura de la vía Manzanillo. Esto a la altura de, pues, bueno, aquí sería Toluquilla todavía, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. En este lugar, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública lleva a cabo obras, esto como parte de la construcción de la línea 4 del Tren Ligero. Particularmente aquí en Periférico Sur y lo que es vía Manzanillo, para mayor referencia, en la parte superior pasan las vías del tren. En este lugar, bueno, va a estar, se va a construir una de las estaciones de la línea 4 del Tren Ligero. También habrá se construirá una nueva estación del macrobús sobre el puente vehicular. ¿Esto qué está provocando, Ricardo? Bueno, esto obligó a las autoridades a realizar adecuaciones en este puente vehicular. Se está ampliando, se está ensanchando el puente vehicular para poder introducir el carril confinado, pero además el espacio donde estará la nueva estación del peribús. En este, actualmente, o como estaban esto hasta hace unos días, eran tres carriles sobre el puente vehicular más el confinado. Bueno, lo que está buscando es ganar espacio para poder meter la estación, que iría en la parte superior, y después generar una conexión hacia la parte inferior para que sea, digamos, la transferencia con la línea 4, que también ya está en construcción. Esto está provocando que el puente esté en este momento, de los carriles de circulación, solamente dos disponibles. Y eso está provocando un cuello de botella en ambos sentidos de la circulación. Si usted va en sentido de oriente a poniente, es decir, de carretera Chapala hacia López Mateos, pues el tráfico está iniciando más o menos en Juan de la Barrera, en la antigua carretera Chapala, desde ahí comienza el tráfico. Y en el caso opuesto, en el sentido de poniente a oriente, López Mateos a carretera de Chapala, el tráfico está iniciando desde la avenida 8 de Julio, en ocasiones, momentos, desde mucho antes, desde Santa María Tequepexpan, hasta la zona de Vía Manzanillo. Así de compleja está la movilidad, que se agrava en horas pico. Estamos viendo que la retención es de aproximadamente de 10 a 13 minutos atorados en el tráfico por este tema de la construcción de la obra. Se ve claramente que hubo planeación en el sentido que esperaron a que fuera el inicio de Semana Santa, que en teoría se reduce la carga vehicular por la salida de viajantes, y esto es para evitar, literalmente un embotellamiento masivo en este punto. Sin embargo, sí se ve que la obra es compleja y quién sabe si estará terminado. De hecho, no sé si alcanza a escuchar el paso del tren, ya está por acercarse aquí a la zona de Vía Manzanillo. Está el paso bastante complejo. Habrá que ver si estas obras estarán terminadas, la apertura de todos los carriles para la próxima semana, que es cuando ya empiezan a regresar las personas de sus vacaciones. Pero por lo pronto, así con el tráfico que hay, está sumamente complicada la movilidad en Periférico Sur. Esto deriva que si usted va, al aeropuerto o va hacia la carretera Chapala, o en sentido contrario va hacia la zona del sur, pues sí, busque rutas alternas, porque cuando menos transitar por Periférico se ve bastante complicado, y así va a estar en los próximos días mientras se lleva a cabo esta obra. Reitero, en ambos sentidos, la circulación de los tres carriles que había, solamente hay dos, se cierra la vialidad en uno, se pierde un carril y eso está provocando este congestionamiento. No hemos visto agentes viales, Ricardo. Lo que sí hemos detectado aquí en la zona es banderos de la propia obra, pero no agentes de movilidad, no agentes de la policía vial tratando de agilizar el flujo de automotores. El llamar en todo caso a la policía vial, que si tiene elementos, pues los mande, porque sí, en verdad está muy complejo estar transitando, el tiempo es muchísimo, el tiempo se va a vuelta de rueda, es un embotellamiento, para hacerlo la referencia, de aproximadamente 2-3 kilómetros el que se está formando en ambos sentidos de Periférico por esta obra a la altura de la vía a Manzanillo. La recomendación la mantengo, busquen rutas alternas. Esta es la información, Ricardo, por el momento. Muy buenas tardes.
Y en espera, mi estimado Héctor, de que, alcancen a concluir estos trabajos o una parte de estos al cierre de este periodo vacacional, porque si en este momento es complicado, ya con la carga vehicular habitual va a ser intransitable.
Sí, no, digamos que ahorita está relativamente sencillo porque mucha gente está de vacaciones, pero la realidad es que para cuando sea, tan solo con que llegue Semana de Pascua, que ya mucha gente regresa a trabajar, sí se ve que va a estar complicada la movilidad en esta zona, y bueno, la gente que tome sus precauciones, sobre todo en las mañanas, salir temprano de casa, porque sí, la retención es muy extensa, particularmente en horas pico. En la tarde, por ejemplo, ayer las aplicaciones de mapas, Ricardo, si me lo permites comentarte,
claro,
las aplicaciones de mapas marcaban hasta una retención de 20 minutos, esto fue como entre las 7, 8 de la noche, aquí en la zona de Periférico Sur, en el sentido de López Mateos a carretera de Chapala, y bueno, así de difícil está el tránsito en esta ubicación.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Hablando de proyectos en materia de movilidad, en materia de infraestructura, las autoridades estatales dieron a conocer el día de hoy que, pues ahí van avanzando los trabajos de la construcción de la línea 4 del tren ligero, y se pone sobre la mesa el mes de mayo como el mes en el que se van a comenzar a realizar las primeras pruebas de rodamiento de las vías y los trenes de la línea 4 del tren ligero. Esto, pues, es algo que da a conocer el gobierno de Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro indicó que los trabajos están avanzando de acuerdo con los tiempos establecidos. Las autoridades estatales se reunieron el día de hoy con directivos de la empresa china encargada de la construcción de estos vagones. Hace un par de semanas, hay que recordarlo, llegó aquí al estado de Jalisco el primer tren doble de vagones con una longitud de prácticamente 30 metros, con una capacidad para transportar a 300 pasajeros, y de acuerdo con el proyecto de la línea 4, tendría que estar terminada entre agosto y septiembre de este año. Las pruebas, al menos las primeras, ahí en materia de rodamiento de vías, para ver qué tal empieza a funcionar, pues van a comenzar en, pues, cosa de mes y medio, un par de meses, en el mes de mayo, de acuerdo con lo que dan a conocer las autoridades estatales. Vamos a ver, pues, qué tal. Por lo pronto, tenemos algunos otros de sus comentarios, y se lo agradezco mucho. Hablando de trenes, bueno, Sergio Segura dice que el descarrilamiento del Tren Maya representa al sexenio de López Obrador, cargado de corrupción, de violencia y una mala economía. Muchas gracias, don Sergio, por compartirnos su punto de vista. Por otro lado, dice Paz González, imagínense si a las primeras de cambio falla el tren supercarísimo del presidente López Obrador, pues qué será después, qué riesgo, qué miedo utilizarlo, dice Paz González. Muchas gracias. Oscar Dueñas comenta que el presidente de México siempre justifica los errores o las fallas, pues echándole la culpa a los neoliberales o a los adversarios. Qué vergüenza, excusas, más mentiras de un gobierno fallido. Cuando deje el gobierno saldrá todos los errores a la luz, el tema de la corrupción ahí en su administración, comenta Oscar Dueñas. Muchas gracias. Gracias también a J. Félix Rodríguez, quien dice, ya ven que el vagón del Tren Maya se descarriló y el puente que se cayó en Estados Unidos es culpa de López Obrador. Me imagino que lo dice ahí un poco con sarcasmo. Nadie está culpando al presidente López Obrador que se haya descarrilado el tren, ¿no? Pero bueno, si así se percibe. Y gracias. En este caso, la señora Martínez, quien dice, para comentarles que ya no existen agentes viales para agilizar el tráfico en ninguna institución, solo están para levantar folios y para fregar a los automovilistas, comenta la señora Martínez. Le agradezco también que se comunique con nosotros. Si quiere compartirnos su opinión o su punto de vista, puede hacérnoslo llegar a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O si a usted le resulta más práctico, podemos entablar la comunicación a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Hacemos una pausa y enseguida hay más. Vámonos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, esta tarde con usted. Hola, Manuel, adelante.
Así es, Ricardo, gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con la información y arrancamos con el mundo del fútbol, porque América recupera a dos de sus jugadores lesionados, esto de cara a su partido de la fecha 13 del torneo de clausura de la Liga MX, que será este sábado ante el San Luis en el Estadio Azteca y en la capital del país. Se trata del chileno Diego Valdés e Israel Reyes, quienes se reintegraron ya hoy a los entrenamientos de las Águilas, después de haber trabajado por separado debido a lesiones. Por su parte, el español Álvaro Fidalgo y Alejandro Sendejas continúan con trabajo dirigido, al igual que el colombiano Julián Quiñones. Este último regresó después de su participación con la selección mexicana con una molestia muscular y hoy por hoy continúa entre algodones para saber si podrá tener actividad este sábado ante el cuadro potosino. Tenemos actividad ya en estos instantes en lo que se refiere al repechaje para definir los últimos tres invitados para la Eurocopa 2024. Aquí van a surgir los últimos tres boletos y los invitados serán los ganadores de los partidos que ya se disputan en estos instantes. Georgia contra Grecia, inclusive el partido se va a tiempos extras. Para definir cuál de los dos pasa a la Euro 2024. Y en punto de las 14 horas 2 de la tarde arrancarán los otros dos duelos, Ucrania contra Islandia y País de Gales, que estará enfrentando a Polonia. Este partido se va a disputar en el estadio de Cardiff. El expresidente de la Asociación China de Fútbol, Shen Chuyuan, fue sentenciado a cadena perpetua hoy por amañar partidos y utilizar sus distintos cargos para cometer delitos financieros, mientras que funcionarios de los programas deportivos controlados por el Partido Comunista, acusados de aceptar sobornos y cometer otros delitos financieros, recibieron condenas más llevaderas. Por ejemplo, tenemos que el exdirector de la Asociación Nacional de Atletismo, Hong Chen, fue sentenciado a 13 años de prisión. El exalto cargo de la Asociación de Fútbol, Shen Yongjinglang, recibió 14 años y Don Sheng, exdirector general de la empresa de la Superliga, apenas 8 años de prisión. Mientras que, insisto, pues ahora sí que quien recibió cadena perpetua fue quien era presidente de la Asociación China de Fútbol, Shen Yuchuan. Con el objetivo de que las patadas iniciales dejen de considerarse como jugadas muertas y la intención de hacer más vistoso el juego, con mayor número de devoluciones y disminuir así lesiones con contactos menos violentos, la NFL aprobó una nueva regla al kickoff, al arranque o a la reanudación del juego. Con este cambio, el pateador continuará despejando desde la yarda 35, pero sus compañeros tendrán una alineación distinta en la yarda 40 del rival. La modificación se pondrá a prueba en la siguiente temporada, informó la liga el día de hoy. Es nuestra oportunidad de mantener a los equipos especiales en el juego, indicó Rich McKay, jefe del comité de competencia de la NFL. Ya para concluir con algo del mundo del automovilismo, Red Bull Racing confirmó hoy que el piloto australiano Daniel Ricciardo no va a participar en el Gran Premio de Japón con el equipo anteriormente llamado Alfa Tauri. Es un segundo equipo que tiene Red Bull. Recordemos que pues en el estelar está Max Verstappen y el tapatío Checo Pérez. Sin embargo, este equipo anteriormente llamado Alfa Tauri también es patrocinado y pertenece a Red Bull Racing. Bueno, pues en este caso Ricciardo será sustituido por el japonés Ayumu Iwasa, confirmó el asesor Helmut Marko. El viernes utilizaremos a nuestro joven piloto Ayumu Iwasa en los entrenamientos. Así, Yuki Tsunoda y Ayumu Iwasa se subirán al auto para darles un festín a los aficionados japoneses en lo que será el entrenamiento libre en Suzuka, indicó el asesor. Para muchos se trata de un ultimátum para Daniel Ricciardo, que no ha podido sumar puntos hasta el momento en lo que va de la campaña con este equipo anteriormente llamado Alfa Tauri, y pues veremos qué ocurre este próximo Gran Premio que será allá en Japón. Son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Manuel Trujillo Sobrero con los deportes. Al regreso de la pausa y más. Damos paso ahora a la información en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez con usted. Hola, Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la heredera de la cadena hotelera Paris Hilton regresó a la música y una empresaria argentina la ha acusado de plagio. Y es que la influencer norteamericana promocionó recientemente su nuevo álbum que se llama Bad Bitch Academy, por lo que la empresaria y cantante argentina Wanda Nara no se guardó en comentarle: "¿Te gusta copiarme, mi amor?", citando una de las frases de su más reciente sencillo que se llama Money. Y es que recordemos que Wanda se estrenó musicalmente con una canción que se llama Bad Bitch. Y Paris Hilton, por su lado, acaba de anunciar su álbum que titula de igual manera, agregándole nada más una palabra y que además se encuentra muy feliz de regresar a la música luego de tantos años. Pero el motivo de la acusación de la esposa de Mauro Icardi radica en que la millonaria heredera tituló el single como su canción, que fue además la primera con la que debutó, y su comentario en el video se llenó de cuestionamientos por parte de sus fans, en el que le decían que ella era la reina número uno, que no le llegaba ni a los talones a Paris Hilton, que ella era icónica y que no le diera atención a la socialité. Y es que además Wanda Nara y Paris Hilton solían tener una muy buena relación hace bastantes años, porque las empresarias y Mauro Icardi compartían varias fotos juntos en sus redes sociales y se les veía en diferentes salidas. Sin embargo, luego de que esto saliera a la luz, la mediática argentina, se dice, le habría solicitado a su marido que eliminara todos los posteos en los que aparecía junto a la millonaria heredera, y a pesar de esto, se dice que Paris Hilton quedó en una muy buena relación con él y que sí seguía dándole like y seguía procurándolo. Así que la Argentina al parecer no está muy de acuerdo con esto, y es que desde finales de 2023 se sumó a la faceta como cantante con el lanzamiento justamente de este primer sencillo, que es el que pelea, que tiene plagio al menos en el título, que es Bad Bitch, y este año sorprendió con una canción en portugués, y también el jueves pasado acaba de presentar su último trabajo que se llama Money, que fue del que hizo referencia en este comentario, y que pues veremos qué pasa entre estas dos artistas. Pero por otro lado les cuento que Olivia Colman explotó contra Hollywood y la brecha salarial de las mujeres, ya que dice que si ella fuera hombre ganaría más. Y es que se sabe que la brecha salarial entre hombres y mujeres es uno de los temas de conversación que más han reclamado diversas mujeres, ya que no reciben los mismos ingresos que sus colegas hombres, a pesar de realizar exactamente el mismo trabajo y en ocasiones hasta tener mayores escenas dentro de las películas. Y fue durante un programa de televisión que la actriz, que ha interpretado además múltiples papeles y que es muy talentosa, lanzó fuertes críticas en contra de las casas productoras debido a la brecha salarial que existe entre los hombres y las mujeres, y que además dice no dan argumentos tan creíbles en la actualidad, ya que dicen que los actores masculinos ganan más porque suelen atraer a más público. Y dice Olivia Colman que en la actualidad eso ya no es cierto y que además lleva siendo mentira desde hace bastantes décadas, pero que todavía les gusta usarlo como una razón para no pagarle a las mujeres algo digno. Incluso dice que si ella fuera un hombre y se llamara Oliver, el sueldo que recibiría sería mayor al que percibe en la actualidad y que sería una diferencia aproximada del 12,000%. Y es que Olivia Colman es una reconocida actriz originaria de Gran Bretaña, la cual incluso ha sido galardonada con un premio Oscar debido a su participación en la película La Favorita, y que tiene formación en una de las universidades más prestigiosas como lo es Cambridge. Sin embargo, a pesar de esto, ha tenido diversas dificultades y complejos a lo largo de su carrera, y una de estas es la diferencia salarial, que es lo que sigue peleando para que las mujeres obtengan un pago digno. Así que esperemos que estos comentarios no lo afecten y que siga peleando justamente porque se le pague a las mujeres. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Antes de la pausa, un par de comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El primero de ellos, de María de Jesús, quien le da gracias a Dios por el presidente que tenemos, un presidente que se preocupa por las personas de la tercera edad, que se preocupa por los estudiantes, a diferencia de otros presidentes que no han hecho lo que López Obrador. Yo no entiendo, dice María de Jesús, por qué le echan tierra si él es una persona que ayuda tanto, comenta María. Gracias por compartirnos su punto de vista, su reflexión respecto pues al trabajo del presidente López Obrador. Adriana R. de Tlaquepaque dice, más bien han de ser los que se empeñan en mostrar a López Obrador como corrupto, porque León dice que todos son de su condición, que de que hay corruptos en todos los partidos, sí, y unos son verdaderos herpetarios, pero no se puede generalizar, es lo que comenta Adriana R. en Tlaquepaque. Muchas gracias por comunicarse y compartirnos su opinión. Vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información. Fíjese que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ya abrió la convocatoria para que usted y yo, quien quiera, pueda participar en la formulación de preguntas para el segundo debate entre candidatos a la gubernatura de Jalisco, un debate que se va a realizar el 13 de abril en Zapotlán el Grande, allá pues en Ciudad Guzmán. Yo no sé a usted qué le habrá parecido el primer debate, si lo vio o no, y si lo vio, pues qué opina, si le aportó algo, si le ayudó a conocer más o mejor a los candidatos, si le sirvió de algo el contraste de ideas, qué le pareció cuando se puso bueno ahí al cierre de este ejercicio. En fin, viene ya el segundo debate y pues la ciudadanía puede participar a través de la formulación de estas preguntas. Las preguntas que les hagan llegar van a ser revisadas en este segundo debate y tendrán que ver con infraestructura, con el tema de gasto público, con el tema de las finanzas, obras públicas, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, ¿no? Estos son como los grandes temas de los que se estará platicando durante este segundo encuentro. Para que usted pueda participar con sus preguntas, deberán de presentar videos con una duración máxima, de 10 segundos. Estos videos básicamente son de las personas realizando directamente la pregunta y deberán ser posteados, deberán ser publicados en las redes sociales de la persona interesada en presentar este cuestionamiento, etiquetando la cuenta del IEPC, ¿no? Lo arroba, lo etiqueta, lo menciona y ahí ya van a empezar a jalar todas estas preguntas. Y otra manera de subir preguntas o de hacerle llegar las preguntas al Instituto Electoral, pues será a través de una hoja de Google Docs que se encuentra ya publicada en las redes sociales del IEPC. Así que si usted quiere participar de esta manera, planteando alguna pregunta, digo, ya veremos si escogen la suya, pues están ya los mecanismos abiertos para que pues entable usted el contacto con la autoridad electoral y pues le llegue la pregunta que usted quiera plantear y a ver si sale sorteado ahí en el debate. Por cierto, a propósito del desarrollo de este proceso electoral, la Alianza Progresista de las Américas está preocupada, manifestó su preocupación por la injerencia del crimen organizado y del gobierno federal en el proceso electoral en marcha aquí en nuestro país. Advierte que podríamos estar frente a una elección de Estado. En una declaración expone que en estos comicios, bueno, se van a elegir más de 20,000 cargos de elección popular. Usted lo sabe, presidente del Congreso de la Unión, 9 gobernadores, legislaturas locales, presidencias municipales. Vaya, es tal la cantidad de cargos que se van a elegir que estamos hablando de los comicios más grandes, más importantes en la historia de México. Este organismo internacional dice que conoce y que le preocupan los intentos gubernamentales de deteriorar el sistema electoral de México y la injerencia sistemática que el gobierno federal y los gobiernos estatales están llevando a cabo a favor de las y los candidatos oficialistas, contraviniendo normas electorales y generando además un clima de inequidad y de inseguridad en la contienda electoral. Y por supuesto, esta alianza también manifiesta su preocupación por el alto índice de violencia en México y la imposibilidad de que en muchos municipios las y los ciudadanos no puedan ejercer libremente su voto. Sabemos de cierto que hay algunos municipios en distintas partes del país en donde el clima de violencia es tal que la realización de las elecciones, aunque las autoridades no lo quieran reconocer, está en riesgo. Municipios en donde han matado a precandidatos o a candidatos, municipios en los que algunos partidos, por ejemplo el PRI aquí en Jalisco, ha decidido ya no participar porque el horno no está para bollos, porque no existen las condiciones ni las garantías de seguridad para sus contendientes. 7 municipios en los que el PRI dice nosotros ya no vamos, y que seguramente es algo que se analiza al interior de otros partidos en otras partes del país. Por eso hay una preocupación real de que por lo menos en ciertos territorios pues ni siquiera pueda llevarse a cabo este proceso electoral, y esta es la preocupación que pone sobre la mesa la Alianza Progresista de las Américas: la injerencia del crimen, pero también la injerencia del gobierno en el proceso electoral. Y mire, vamos a otras cosas. Una nota que de pronto, bueno, a través de las redes sociales se viralizó un video en el que se está desarrollando o se pretende desarrollar una especie de recital prácticamente a la orilla del mar, música clásica, en Mazatlán, Sinaloa. El problema es que este se vio completamente interrumpido porque a pie de playa, en la playa, comienza a tocar una banda que es, por supuesto, pues una escena muy recurrente, en este caso, de Mazatlán. Bueno, a partir de este video, que yo no sé si usted ya tuvo la posibilidad de ver, resulta que se desató pues una controversia, sobre todo ahí en Mazatlán, por las nuevas restricciones que se están imponiendo en algunas zonas turísticas, en donde ahora se prohíbe la presencia de bandas musicales. Este movimiento, liderado por la concesionaria Camino al Mar, pues evidentemente ha generado un intenso debate sobre el fenómeno de la gentrificación en esta ciudad costera. La controversia estalla cuando se colocó un cartel bilingüe en el área de playa frente al condominio Camino al Mar, anunciando la prohibición de contratar a grupos musicales. Esto provocó la indignación de varios empresarios, incluyendo pues algunos hoteleros influyentes, quienes han expresado su preocupación por la imagen de este destino turístico. Se afirma por parte de estos empresarios que Mazatlán no merece ser considerado un destino de segunda categoría y exige medidas legislativas para controlar el ruido que generan las tamboras, la música, las pulmonías. Se argumenta que el ruido afecta la experiencia de los turistas extranjeros, quienes se quejan de no poder disfrutar unas vacaciones tranquilas ahí en Mazatlán. Y es que la banda seguramente les resulta pues verdaderamente estridente. Así que pues de alguna manera pues ahí está esta polémica respecto a la prohibición de las bandas en este destino turístico, que entre otras cosas pues se caracteriza precisamente por la ejecución de música de este género musical. Se hablaba pues de que esto tiene que ver con el fenómeno de la gentrificación. Es un término, digamos, que de moda, y a lo que se refiere pues es a este fenómeno, esta movilización urbana y social que reconfigura, que le está un poco como cambiando la esencia a los barrios y a las comunidades en detrimento de los residentes locales. Algo así como lo que platicábamos hace algunos días con usted ahí en la colonia Americana, ¿no? Que deja de ser una colonia tranquila y en donde los propietarios pues están padeciendo esta explosión comercial, y en donde están padeciendo la construcción de torres, algunas que tienen como destino pues ser alquiladas para turistas, ¿no?, a través de plataformas como Airbnb. Es decir, es la gentrificación, cómo va cambiando la esencia de una colonia, la esencia de un barrio, a partir de la movilización de la gente y de las características de la gente que llegan ahí. Y eso parece que es lo que, bueno, están en este caso reprochando ahí en Mazatlán. Luis Guzmán se comunica también aquí a Radio Metrópoli para comentar que ya sabemos que quien descarriló el tren fue Xochitl Gálvez. Gracias también a el ingeniero Francisco Fernández. Dice, si nadie va a votar por temor, no hay problema, porque Morena pues ya tiene quien lo supla ahí en las casillas. No permitan el acceso de teléfonos a las casillas de votación, comenta el ingeniero Francisco Fernández. Gracias por su comunicación y por compartirnos su punto de vista pues respecto a estos asuntos importantes, ¿no?, el desarrollo del proceso electoral. Y gracias también a Salvador, dice, respetuosamente, yo vivo fuera de mi amado México a consecuencia de Salinas y de toda su descendencia. Ha escuchado, digamos, programas por algún tiempo y nunca ha escuchado un reconocimiento a mi presidente, y hablo por mí y por nuestra comunidad en el extranjero. Si valoramos lo que el señor López Obrador ha realizado por nuestro país, saludos, y este 2 de junio, y el llamado es importante de parte de don Salvador, al voto, a ejercer al voto también desde el extranjero. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información. Pásela bien.